Es raro.
¿Cómo podríamos cambiar de órbita? ¿Sabías que un satélite puede permanecer?
Yo sé.
Arroba en órbita futura.
No, solo yo puedo.
Me empieza a dar cosas pensar en el tiempo.
En el tiempo. No, 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 pero está bien, para que
me siento viejo.
No.
Día a día no me siento viejo, digo, me siento joven, ay. Cuando empiezo a recordar, digo, uy, no, no, 13 años debemos tocar.
Capaz que no estaba bien haber charlado con esta entrevista.
Hasta las 22, escuchás En Órbita.
Pasa de los 31, ¿no? O una cosa así parecía. 31 minutos pasan de las 8 de la noche y continuamos aquí en órbita hasta las 10, por supuesto, a través del 90.5 Radio Futura. Le digo, si usted tiene ganas de llamarnos por teléfono y tiene ganas de pedir una canción como en Aquí está su disco en la radio uruguaya, lo puede hacer a través de 453-8250, 453-8250. Allí nos puede encontrar y si no, a través del WhatsApp 221-619-0382. También nos puede encontrar por alguna vía, de las que quiera, de la manera que quiera, a donde quiera entrar. En Twitter también nos puede encontrar, en WhatsApp, y también nos puede encontrar en otras redes. No sé en TikTok, me parece que no, pero lo puede hacer a través de radiofuturalaplata@gmail.com. Y a nosotros que estamos aquí sentados y que en un momento nada más pondremos sorteos para aquella gente que está allí del otro lado, lo pueden hacer a través de Instagram. En órbita futura, allí nos encuentran en Instagram y en un ratito nada más ya vamos a decir lo que estamos subiendo a través de esa red, publicando a través de esa red, porque hay sorteos para este fin de semana con entrada a festivales o recitales que por supuesto se desarrollan aquí en la ciudad de La Plata. Así que en un momento nada más daremos esa vía nuevamente para ahí sí dar directamente de qué se trata y de qué va el sorteo que estará publicándose en órbita futura en un rato nada más.
Muy bien, atentos y atentas a las redes de En Órbita, que se vienen algunas novedades, algunos regalos, ¿sí? Vamos a meternos con un tema que nos enteramos en esta semana. Tiene que ver con que el Consorcio Internacional de Reducción de Daños publicó el índice global sobre políticas de drogas. Se trata de una herramienta que permite evaluar y clasificar las políticas de drogas de 30 países en función de las recomendaciones claves del sistema de Naciones Unidas. Justamente un índice, un trabajo del que estuvieron participando distintas organizaciones sociales, de la sociedad civil, por supuesto, entre, por ejemplo, la RADAUD, la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas que usan drogas, también el CELS y también, por ejemplo, RESET, Políticas de Drogas y Derechos Humanos. Esto se estuvo presentando en el día de ayer a través del canal de YouTube de Intercambios Asociación Civil. Está disponible todavía esa presentación ahí en ese canal de YouTube por si les interesa ir a buscarla. Pero también para conocer un poquito más de qué se trata todo este trabajo, estamos en comunicación con Mariano Fusero. Él es el presidente de RESET, Políticas de Drogas y Derechos Humanos, una de las organizaciones que estuvo trabajando en este índice global sobre políticas de drogas. Mariano, ¿cómo te va? Gracias por el tiempo. Acá te saludan Gabo, Rubén y Vero.
Hola, ¿qué tal a todos y todas? Un gusto hablar con ustedes.
Igualmente, un gusto para nosotros por este tiempo que nos estás brindando. Bueno, decíamos que la presentación de este índice se hizo en el día de ayer para, bueno, y ahí también comentábamos del uso que se le puede dar a este trabajo, que es una herramienta para evaluar y clasificar las políticas de drogas en 30 países. ¿Qué más nos podés introducir al respecto de este trabajo que hicieron con otras organizaciones?
A ver, como bien decías, me resulta un trabajo bastante interesante, una herramienta que se puede utilizar porque es un comparativo, ¿no?, que se realiza entre países, diferentes políticas de drogas, bajo un prisma que viene a ver si estos países realmente adecúan sus políticas en lo que serían los pilares de Naciones Unidas, ¿no? Derechos humanos, salud y desarrollo, básicamente. El país, o sea, Argentina, empieza a estar situado dentro de este índice, que es la primera experiencia de 30 países, pero después se van a sumar otros tantos países y eso puede llegar a modificarse, ¿no? O sea, conforme se empiecen a agregar países con mayor o menor adecuación de sus sistemas a lo que sería estos pilares de Naciones Unidas. Bueno, Argentina en esos 30 países tuvo una calificación en la tabla de número 19, o sea, por debajo de la mitad. Uh-huh. Básicamente, o sea, por una cuestión de que incumplimiento también de esos mandatos o de esas declaraciones que hace el sistema de Naciones Unidas y también el sistema regional de la OEA, y nosotros hicimos hace un tiempo atrás, aproximadamente un mes y medio atrás, publicamos un informe que recopilamos alrededor de entre 30 a 35 declaraciones de organismos internacionales que piden, por ejemplo, a nuestro país y a tantos otros, que se lleven políticas humanitarias direccionadas a la protección y al respeto de los derechos de las personas en vez de una óptica criminalizante, punitiva, persecutoria, o que no se base ni más ni menos en lo que tendrían que respetar todas las legislaciones, que es velar por la salud pública de nuestras sociedades, ¿no? Y en ese sentido, o sea, bueno, este informe está publicado en la página de RESET, fue un informe que desarrollamos junto a la doctora Mariana Souto Zabaleta, y en ese sentido, o sea, después hubo una declaración en común, una posición común de varios organismos de Naciones Unidas pidiendo lo mismo, ¿no? Hay una cuestión de, parece una inercia punitiva, criminalizante de muchos países, entre ellos el nuestro, que tiene unas legislaciones más anacrónicas de la región del mundo, donde las personas, como decimos, siguen siendo criminalizadas y no hay abordajes sensatos en materia de salud pública como podrían ser los abordajes direccionados a la reducción de riesgos y daños. Y precisamente en esos dos ítems, en esos dos prismas de comparación con otros países, vemos que Argentina tuvo los puntajes más bajos, ¿no? O sea, la criminalización, la falta de proporción penal en las sanciones, no solo para con las personas que consumen, sino para que aquellas personas que cometen delitos no violentos, como es la venta minorista de sustancias o tantas otras conductas relacionadas a todo este sistema punitivo de nuestra ley penal, y también el hecho de no tener abordajes institucionales, ya sea por parte del Estado Nacional o por parte de los Estados locales, referidos a reducción de daños, cuando hay una legislación propia de nuestro país del año 2014 que obliga, es una legislación nacional que se aprobó por unanimidad del Congreso Nacional y obliga a establecer estas políticas, y después de 7 años de vigencia de esta ley ni siquiera está reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Entonces, bueno, básicamente tenemos esos dos puntajes más bajos, que estamos hablando de si el número 100, que es el puntaje que establece máximo estos indicadores, Argentina tuvo 24 en lo que sería su sistema penal, la proporción de su respuesta penal, y 26 en lo que sería reducción de daños, y eso lo ubica, como decíamos, en la tabla por debajo de la mitad, a nivel 19, y en lo que sería a nivel regional estaríamos ahí más o menos, nos gana un poco el sistema de Costa Rica, y después hay otros países que están lamentablemente mucho peor, como Colombia, México, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Me quedo con esto último que comentabas, para profundizar y para ver si entiendo al lado que apunta el informe. Decías justamente que uno de los puntajes más bajos que tuvo el país en este sentido es justamente como del sistema penal. Y te quería preguntar si en ese aspecto tiene que ver justamente con las políticas de persecución que se dan, o esta llamada lucha contra el narcotráfico que tienen diferentes gobiernos. Y en cuanto a lo otro, si tiene que ver con el abordaje integral que se hace sobre el consumo problemático de drogas.
A ver, el tema de la respuesta penal parece que es una política de Estado, podríamos decir, en la actualidad, la represión de las personas que consumen y la represión de delitos no violentos asociados a las sustancias, ¿no? Por ejemplo, el tema de la venta minorista. Tenemos una legislación que data de 1989, ¿no? 32 años de vigencia, impulsada, el primer año del mandato de Menem, impulsada por su hermano, el senador Menem, que estaba en su momento presidiendo la Cámara de Senadores, y con un discurso, si uno empieza a observar, que a mí me gusta mucho observar ese dato histórico, de cuáles fueron los fundamentos, la filosofía jurídica, política detrás de la represión de las personas, y Eduardo Menem, por ejemplo, decía claramente que a las personas consumidoras había que segregarlas de alguna forma. Si no era mediante la prisión, era mediante las medidas de seguridad curativas, educativas que establece la misma norma penal. Y eso perdura el día de hoy, ¿no? Continúa, por eso hablo de una política de Estado, porque gobierno tras gobierno, que uno supone de diferente tinte ideológico, político, filosófico por detrás, pero en esta materia fueron bastante consecuentes en seguir la represión de las personas que consumen. Y los datos mismos de Procunar, por ejemplo, de 2011 a 2020, reflejan que se mantuvieron esos índices de criminalización de las personas, por ejemplo, con un 50% aproximadamente de las causas que están en la justicia federal que se refieren a la represión de las personas que consumen mediante, por ejemplo, la figura de tenencia para consumo personal. Para hablar más claro, tener dos porros en el bolsillo, tener dos, tres, cuatro, cinco, no importa el número, o sea, tener cualquier sustancia para el propio consumo, cocaína, LSD, éxtasis, en pocos gramos, generalmente vinculado a una población etaria joven, que está en situación de marginalidad, donde las policías generalmente seleccionan a las personas por vestimentas, lugar de vivienda, residencia, como digo, por más o menos melanina a la piel, ¿no? O sea, con criterios absolutamente xenófobos, racistas, pobreodiantes, que en definitiva son las policías, las fuerzas de seguridad, los que determinan la política criminal en materia de drogas. Y también, o sea, tenemos, bueno, ustedes ni más ni menos, es una radio de La Plata, tenemos el caso, por ejemplo, de Rubí, que es uno de los testimonios que está dentro del índice global, donde después de más de 2 años de estar prisionizada, pasó por prisión y ahora está en prisión domiciliaria, está aguardando que en estos días se celebre un juicio oral y público y la imputación de Rubí, que trabajaba, o trabaja, la verdad desconozco en la actualidad, en la zona roja. Le encontraron a la policía 2.3 gramos de paracetamol, ¿no? Estamos hablando de una sustancia de venta libre en cualquier farmacia, y después de 2 años de estar prisionizada estamos esperando un juicio oral y público. Es, la verdad, ridículo, absurdo, la cotidianidad de la represión de diversas personas que siguen siendo lo mismo de siempre, como para simular este efecto amarillista, sensacionalista, de ser duros contra el flagelo de la droga, etcétera, que sigue siendo, lamentablemente, bastante redituable en términos de política electoral y de demagogia punitiva, ¿no? Y la segunda parte de tu pregunta, la verdad me lo olvidé, si me puedo repetir.
Sí, también tenía que ver con el bajo puntaje que tiene Argentina en este trabajo, si tiene que ver también con el abordaje integral que se le da al consumo problemático de drogas.
Sí, a ver, ahí hablar como también de una política gubernamental en el abordaje de los consumos problemáticos, valga la redundancia, es bastante problemático, porque desde la década de los 80, los 90, nuestro país tiene una tercerización bastante clara respecto de todo lo que serían los abordajes, las estrategias de tratamiento, de asistencia a las personas que precisan de algún tipo de tratamiento por hecho de tener un consumo problemático. Tenemos legislaciones de avanzada bastante buenas, desde el año 2010 la ley de salud mental, la ley de abordaje de consumos problemáticos el año 2014, por más que vuelvo a aclarar, como dije al comienzo, que no está reglamentada después de 7 años de vigencia, lo cual configura cierta desatención y una omisión por inconstitucionalidad del Poder Ejecutivo, y eso esperemos que se revierta en lo pronto y que se produzca un efecto, que eso es más difícil por los intereses que hay en juego, por los intereses económicos, políticos de determinados sectores que realizan tratamiento contra los consumos problemáticos, me estoy refiriendo a comunidades terapéuticas o sectores eclesiásticos y demás que viven prácticamente del financiamiento del Estado en esta materia, y el Estado a su vez no establece o establece, la verdad, de una forma muy tenue algún tipo de control e intervención en las políticas y los abordajes que llevan adelante, ¿no? De los cuales muchos de los abordajes se contraponen a estas legislaciones cuando se interna compulsivamente a las personas, cuando la ley de salud mental, eso está impedido, salvo que haya un riesgo inminente y cierto para la seguridad, la vida, la integridad física de las personas, de terceros, pero se sigue utilizando como prima ratio, como primera opción, la internación compulsiva. Se somete a las personas en un contexto de encierro, se las somete a premios ilegales, a veces hasta torturas, todo eso está documentado, está denunciado y demás, y el Estado como que está ausente en sus políticas o su facultad de control, cuando esos estamentos, como digo, siguen siendo financiados. Por eso también es una cuestión de, hablamos de destercerización, ¿no? O sea, de que el Estado debería, los Estados, ¿no?, nacional y locales, deberían abocarse a su obligación primaria de velar por la salud pública de sus sociedades, de sus comunidades, y en tema de política de drogas tienen legislaciones que lo obligan claramente a hacer eso y no seguir tercerizando en estos efectores que realizan generalmente abordajes bastante lesivos de los derechos de las personas, ¿no?
Bueno, ahí como repasabas hace un ratito, este índice global sobre políticas de drogas mide indicadores basados en el sistema de las Naciones Unidas, como la reducción de daños, el desarrollo para los países que tienen zonas de cultivo, también respuestas más extremas o no ante estas problemáticas. Y también comentabas que Argentina, justamente de los 30 países, ocupa el lugar número 19 dentro de este índice. Y también a nivel latinoamericano, justamente, ahí veía que, por ejemplo, Colombia ocupa el puesto número 24, México ocupa el puesto número 27 y Brasil ocupa el puesto número 30, ¿no? ¿Qué opinión tenés al respecto de estas ubicaciones, por decirlo de alguna forma, de los diferentes países que justo se dan también que son todos también de la región?
Me parece que se condice claramente con la realidad. No puedo tener otra visión porque, a ver, precisamente los países con menor puntaje o peor calificados, podríamos decir, los que mencionaste, Colombia, México, Brasil, etcétera, de cada uno podríamos hablar ahora, pero sintéticamente, o sea, podríamos decir que en México llevan al día de hoy alrededor de 250.000 personas entre asesinadas y desaparecidas precisamente por la militarización de la seguridad urbana. Eso llevar a militares al enfrentamiento armado contra las bandas ilegales y el enfrentamiento de las bandas entre sí, siempre para disputar el principal mercado de consumo de drogas global, que es Estados Unidos, ¿no? La llegada a este mercado por diferentes vías, terrestre, fluvial, aérea, etcétera. Y esa disputa violenta a partir del año 2007, cuando Felipe Calderón militariza la seguridad urbana, se disparan los índices de violencia, los índices de homicidio, los índices de corruptibilidad también de la fuerza. Recordemos que los famosos Z, por ejemplo, como agrupación ilegal, venían de las milicias mexicanas, del ejército mexicano, ¿no? Y también los estamentos políticos altamente corrompidos mediante lo que sería el lucro que obtienen estas redes ilegales precisamente por la provisión, ¿no? Porque la provisión es la plusvalía de este gran negocio. Y después tenemos, bueno, la experiencia de Colombia altamente conocida, y también esos países son, en este índice, son evaluados conforme sus políticas de desarrollo, pues son países donde se producen sustancias principalmente. Recordemos que Colombia produce alrededor del 70% de la cocaína que se consume a nivel mundial, tuvo récords históricos en los últimos años de alrededor de 1.900 toneladas de producción de cocaína, ¿no? Donde los mismos informes de Naciones Unidas hablan de que son récords históricos, por más que fueran atravesadas sus políticas por políticas de intervención en la geopolítica norteamericana, el Plan Colombia, políticas de aspersión de sus comunidades con glifosato, desplazamiento masivo de comunidades, envenenamiento de tierras, de aguas, de suelos, de las propias personas con estas políticas, erradicación forzosa. Bueno, en ese sentido, estos países son evaluados por el índice en esta materia de desarrollo, y Argentina no, porque Argentina no es un país productor, no se produce acá estas sustancias. Y después, sintéticamente, la experiencia de Brasil, una experiencia macabra con todo lo que sería sus experiencias de militarización, podríamos también hablar, de cierta forma, de la seguridad urbana, la intervención forzosa en las favelas, etcétera, su régimen de prisionización absolutamente atravesado por criterios clasistas y raciales, la falta de proporción punitiva, bueno, los grandes índices también de corruptibilidad de sus estamentos políticos, bueno, tienen millones de problemas. Uh-huh. Brasil, que claramente lo sitúan en este índice en la última posición, ¿no? Está número 30 de 30, ¿no? Uh-huh. Es una, y claramente todo esto se fue agravando por todo lo que es el último o el presente gobierno, el actual gobierno de Bolsonaro, ¿no? O sea, estas políticas se fueron endureciendo, agravando, se dio vía libre a las fuerzas de seguridad que para que hagan matanzas, como en las últimas semanas estuvimos viendo en el caso de Río de Janeiro y demás, bueno, que son realmente, por suerte, experiencias que están algo lejanas a nuestra realidad, que no es maravillosa, no es, no hay que romantizarla de ninguna forma, pero por suerte estamos algo lejanos a esas experiencias de masacres, matanzas, desplazamiento forzoso de poblaciones, desaparición forzada de personas, bueno, como esos tantos países, ¿no?
Estamos hablando con Mariano Fusero, es presidente de RESET, Política de Drogas y Derechos Humanos, una de las organizaciones que estuvo detrás de este índice global sobre políticas de drogas, que decíamos, está en el canal de YouTube de Intercambios Asociación Civil, la presentación del día de ayer, pero también si se meten a las redes sociales de RESET, Políticas de Drogas, ahí van a poder encontrar también toda la... la data respecto a lo que estamos hablando. Mariano, además de agradecerte por el tiempo, la última que te hago es, bueno, ¿qué sigue después de todo esto, ¿no? Después de toda esta investigación, de toda esta publicación y difusión respecto a este tema, en conjunto con las demás organizaciones que estuvieron trabajando, ¿tienen pensado avanzar de alguna manera?
Lo primordial me parece que, más allá que se avance con el tema de la industria canábica, etcétera, a nuestro criterio de una forma errónea, en el sentido de que si se va a priorizar la industria del cannabis como una nueva mercancía, por más que se deba incluir la legislación que supuestamente está impulsada por el Poder Ejecutivo, debería aspirar, esperemos a que se incluyan cooperativas y comunidades históricamente postergadas, etcétera. Eso después se verá en la aplicación y en la práctica, porque muchos países tuvieron ese espíritu de las legislaciones y después sucedió todo lo contrario, donde grandes multinacionales y demás fueron las que captaron el negocio canábico. Pero decimos que es de una forma rara, porque primero me parece que hay que empezar por los derechos humanos antes que por la industria, ¿no? O sea, tenemos un país, como decía al comienzo, con las legislaciones que sigue criminalizando a las personas que consumen, por lo cual parece bastante ridículo, hasta obsceno, podríamos decir, que haya toda una industria y grandes plantaciones de cannabis, cuando a cualquier persona en la vía pública, por uno o dos cigarros de marihuana, puede caer en un proceso penal, ¿no? Uh-huh. Es bastante, como digo, no puedo caer en otra calificación como absurdo, ¿no? Cuanto menos. Entonces me parece que hay que tomar las iniciativas y todas las organizaciones que participamos en este informe y la difusión de esta herramienta, o sea, estamos vinculadas al hecho de despenalizar, o sea, ir a un proceso de despenalización de las personas que consumen más allá de la sustancia, ¿no? Eso valga aclarar, porque la despenalización es un reconocimiento de los derechos de las personas que consumen a su intimidad, privacidad, autodeterminación, soberanía sobre el propio cuerpo, que es de una forma totalmente independiente de la sustancia que consumen. Puede ser cannabis, como puede ser también LSD, éxtasis, paco, crack, o lo que sea, cocaína, bueno. Y eso está dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en dos fallos de 1986 y 2009, lo afirman 30 proyectos de ley presentados desde el año 2009 en la actualidad, que el año 2009 justamente fue el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde afirmaba que las conductas asociadas al consumo son, la represión son inconstitucionales. Bueno, a partir de entonces se presentaron 30 iniciativas parlamentarias y también reafirman que esta despenalización tiene que avanzar más allá de la sustancia que una persona pretende consumir por una protección de estos.
¿Mariano?
¿Hola?
Ahí está, te hemos perdido justo. Se cortó lo último que decías.
No, que tenemos que avanzar sobre la despenalización y también tenemos que avanzar sobre la reglamentación de la ley de abordaje de consumos problemáticos, estableciendo claramente una política de reducción de daños como obliga, como manda esta normativa demandada del Congreso Nacional, por más que algunos poderes ejecutivos les resulte algo antipática la reducción de daños, pero bueno, es una, por ahora sigue siendo una obligación legal establecida del Congreso Nacional, y creo que si no están de acuerdo con esta obligación legal, que lo mínimo que podría hacer de una forma coherente es presentar un proyecto como para que esto no exista, pero mientras que siga existiendo, y esperemos que eso no suceda, obviamente que se derogue, es un incumplimiento de esta demanda legal, es un incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos no establecer estas políticas de reducción de daños. Y por último, después llegar a una regulación integral de las sustancias, empezando claramente con el cannabis, pero para cualquier finalidad más allá de la finalidad terapéutica medicinal, que es de una forma casi exculpatoria, de que el sistema tolera, entre comillas, a las personas consumidoras siempre y cuando tengan una enfermedad, una dolencia, una patología, aparentemente. No, bueno, hay muchas o la gran cantidad de las personas consumen cannabis más allá de tener o no una patología, una enfermedad, y ese derecho hay que respetárselo siempre que no afecte el derecho a terceros, como dice la Constitución. Y después también creo que es de una forma más lejana, no sé si algún día lo llegaríamos a ver, esperemos ver también una regulación integral de otras tantas sustancias, ¿no? Uh-huh.
Mariano, te agradecemos mucho por el tiempo y estamos en comunicación para bueno, no solamente por este trabajo, sino diferentes iniciativas y trabajos que vienen realizando justamente desde RESET.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación, un saludo.
Dale, que tengas buena semana. A quien escuchabas, Mariano Fucero, presidente de RESET, Política de Drogas y Derechos Humanos. Estábamos hablando de este índice global sobre políticas de drogas que se publicó hace muy poquito, en el día de ayer. Está disponible ahí en el canal de YouTube la presentación de ayer en Intercambios Asociación Civil. Y si no, también lo pueden buscar en las redes sociales de RESET, Políticas de Drogas y Derechos Humanos. Vamos a pasar a la música antes de meternos a la tanda. Hace algunos días nada más se publicó completamente la grilla de lo que va a ser la próxima edición del Quilmes Rock, que se va a celebrar el 30 de abril, el domingo 1 de mayo del año 2022. Decíamos que